Microbios desde el museo.
Y buen ejemplo de lo que he dicho antes es la relación del cáncer con los microbios. Ellos son capaces de producirlo, ellos son capaces de curarlo. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy hablamos de la curación del cáncer, no con los métodos que vienen siendo tradicionales, como radioterapia o quimioterapia, sino a través de los propios microorganismos, de la inmunoterapia. Todo al hilo de las conclusiones de unas jornadas que se acaban de desarrollar en la Clínica Universidad de Navarra. Pero vamos a comenzar desde el principio. Es relativamente reciente, Nacho, el descubrimiento de que hay cánceres que son producidos por virus. No todos, pero sí un número significativo.
Bueno, eso es una idea que realmente se conoce desde hace mucho tiempo, Hace principios de siglo, cuando se describió el sarcoma de Roux, que es un sarcoma que se produce en los pollos, y ya se describió que era producido por un virus. Lo que pasa, el problema que hemos tenido es que hasta que no hemos conocido muy bien qué es un virus, cómo es un virus, y no se ha conocido muy bien los aspectos moleculares y bioquímicos del cáncer, pues no hemos, entendido cuál era ese fenómeno, ¿no? Pero hoy en día se calcula que el 15% de los cánceres están producidos por infecciones por microbios, ¿no? Esto se calcula que pueden ser unos 2 millones de los, cada año, de los cánceres que ocurren cada año, 2 millones son causados por microorganismos, principalmente por virus, como has comentado, ¿no? Por oncovirus, que producen leucemias, el virus del papiloma, que produce el cáncer de cuello de útero, los virus de la hepatitis B y C, que pueden producir cáncer de hígado, algunos tipos de herpes también están relacionados con cánceres, y en el caso de bacterias, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que sabemos que es la causa del cáncer de estómago.
Ya tenemos entonces que hay cánceres producidos por virus. El siguiente paso fue demostrar o caer en que, siendo así, se podía actuar contra el cáncer precisamente con microorganismos, y ese paso lo dio un tal Coley.
Sí, William Coley es un médico americano de finales del siglo XIX, o sea, te estamos hablando de hace casi 100 años, más de 100 años.
Claro, que qué diferente perspectiva, porque tú has llevado eso a como algo lejano y para mí era algo reciente, lo cual significa que soy bastante mayor de edad mental que tú. Para mí es ayer, principios del siglo XX.
No, principios del siglo XIX.
Ah, fantástico, mejor.
Sí, perdón, finales del XIX, principios del siglo XX, eso es, sí.
Para mí ayer.
Para la ciencia es hace ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, es lo que se dio cuenta, era un médico americano, se dio cuenta que había pacientes con cáncer que, si coincidía ese cáncer con una infección, pues parecía como que la perspectiva de curación era mejor, ¿no? Y él la idea que tenía es que la infección lo que podía hacer es estimular el sistema inmune, nuestras defensas, y de esa manera tus propias defensas controlar el tumor. Él desarrolló lo que se había denominado las toxinas de Coley, que era una mezcla de algunas bacterias y algunas toxinas bacterianas que él inyectaba directamente en el tumor. Y lo que observó, con un tanto por ciento de éxito, bueno, no muy alto, pero sí con algunos casos de éxito, es que en esos casos el tumor remitía, ¿no? Era una técnica, bueno, pues muy empírica, había mucha variabilidad. Y luego ya a principios del siglo XX, pues con la llegada de la radioterapia y luego la quimioterapia, pues realmente esta técnica se olvidó, ¿no? Luego ha habido también algunos ensayos, por ejemplo, con la vacuna de la tuberculosis, que es un extracto de una bacteria, el Mycobacterium bovis, que también se inyectaba directamente en el tema de los cánceres de próstata, ¿no? Esto al final, como te comento, se abandonó un poquito porque las técnicas de quimio y de radio funcionaban mucho mejor, pero no cabe duda que sentó las bases de lo que hoy es el boom de la terapia contra el cáncer, que es la inmunoterapia, que la idea es inducir o estimular tu sistema inmune para que sea tu sistema inmune el que, tus propias defensas, el que luchen contra el tumor. De hecho, la inmunoterapia es el avance científico más importante del año. En el año 2013 se declaró como el gran avance científico, ¿no? Y en el año 2018, el año pasado, los que concedieron el premio Nobel, pues son también los que se nombran los padres de la inmunoterapia, ¿no?
Para que nos entendamos, el principio viene a ser el de la vacuna, ¿no? Esfuerzo al cuerpo humano a producir unas defensas y a ver si ellas actúan contra el cáncer, ¿no? Básicamente.
Básicamente sí, tiene en cuenta que como las células tumorales son nuestras células, en principio no es un cuerpo extraño y por eso nuestras defensas no lo reconocen como cuerpo extraño y no lo bloquean. Lo que se trata es, como tú dices, de bueno, una especie de vacuna en la que hagamos que nuestras defensas luchen y controlen esas células tumorales.
Bueno, estos son los antecedentes, y con todo esto, la pasada semana se reunían en Pamplona expertos en la materia que reafirmaron la eficacia de alguno de estos tratamientos que pueden ser más eficaces que los tradicionales quimio y radioterapia. En concreto, hablaban de los tratamientos con células CART o CART cells. ¿Qué son las células CART?
Bueno, pues esto es como una de las novedades que hay ahora en inmunoterapia, ¿no? Es como misiles teledirigidos contra el tumor, ¿no? Las CART cell, en realidad, bueno, es un término en inglés, pero lo que viene a resumen es extraer del propio paciente lo que se llaman células T, linfocitos T, es decir, glóbulos blancos, que son los glóbulos de la sangre, que están en tu sangre y que son parte de tu sistema inmune, se extraen del paciente, se modifican genéticamente, y ahora ya hay muchas técnicas para modificar genéticamente y hacer que esas células tengan en su superficie lo que se denomina un receptor, es decir, la puerta de entrada para que se peguen, ¿verdad?, a las células tumorales. Esos linfocitos T modificados se cultivan en el laboratorio, entonces se inyectan en el paciente, ¿no? Y lo que hacen estas células, que son del propio paciente, como te he comentado, y modificadas, se dirigen directamente a la célula tumoral. Esto funciona, está funcionando en leucemias y en mielomas, y destruyen específicamente esa célula, ¿no? Es manipular, por lo tanto, genéticamente linfocitos T del paciente para que reconozcan las células tumorales y las destruyan.
Es decir, eso que Coley hemos comentado, hacía pues un poco con intuición, a voleo, podríamos decir, hacerlo de manera mucho más dirigida y con mucha más intención, ¿no?
Claro, la inmunoterapia, claro, hay dos tipos como de inmunoterapia. La inmunoterapia puede ser una inmunoterapia activa, que son clásicamente las vacunas, en las que tú inyectas algo y tu sistema inmune activamente responde, o esto sería una inmunoterapia pasiva, en la que realmente lo que introduces es un elemento de tus defensas, esas células que has modificado, ¿vale?, pero que las has modificado y hacen que respondan contra el tumor, ¿no?
En concreto, un equipo de la Clínica Universidad está aplicando con éxito estos tratamientos en estadios muy avanzados de la enfermedad, pero sería interesante también ver cómo funciona en fases iniciales e incluso previas para poder abordar una curación temprana.
Sí, eso sería el futuro, ¿no? Ahora se está utilizando ese tipo de ensayos clínicos, se están haciendo obviamente en algunos tipos concretos de leucemias, de linfomas, que son casos muy graves y que no responden a la quimioterapia y que por lo tanto son pacientes ya en las que se han probado, pues eso, pues la quimioterapia no funciona, no responden y ya, bueno, pues entran, digamos, en este tipo de ensayos clínicos que parece que son bastante prometedores. El futuro, como tú dices, es, bueno, que se puedan emplear, o sea, que se vea que funciona muy bien y que se pueda emplear en fases tempranas del tumor, y ya lo que sería, bueno, pues realmente un gran avance es que se pueda utilizar también en tumores sólidos, porque hasta ahora se está utilizando en leucemias, en linfomas, que son esos cánceres de la sangre.
En cánceres de sangre, ¿verdad? Y el futuro sería que llegaran a ser también curaciones para otros tipos de cánceres. Estamos hablando de inmunoterapia, damos por hecho que estos tratamientos son menos agresivos que quimio y radioterapia, ¿no?
Sí, pero como todos los tratamientos, pues tiene efectos secundarios, ¿no? Por eso, lógicamente, los ensayos clínicos primeros empiezan con esos casos que no responden a la quimioterapia, ¿no? Es decir, todo tratamiento de este tipo, pues bueno, pues puede, al alterar el sistema inmune y las defensas, pues puede producir una serie de enfermedades, o de síndromes asociados, disminuir los linfocitos B, que son otro tipo de células sanguíneas, con lo cual es más susceptible a infecciones, problemas metabólicos, etcétera. Por eso siempre se hacen lo que denominamos en un ensayo clínico, en un entorno clínico, ¿no?
Otra cosa que he leído que me ha parecido muy interesante de este asunto es que tus queridos microbios, siempre tan defendidos, no solo pueden ayudarnos con estas técnicas de inmunoterapia, sino que incluso, aunque usemos quimio, radioterapia, los microorganismos pueden ayudarnos a paliar los efectos secundarios tóxicos de estos tratamientos de quimio y de radio.
Claro, o sea, no estamos diciendo que los microbios nos vayan a curar el cáncer, ¿no? La inmunoterapia es la estimulación del sistema inmune, ¿verdad? Pero como tú comentas, lo que cada vez hay también más datos es que nuestros propios microbios, la microbiota que siempre hemos hablado, ¿verdad?, sí que tiene cierta relación con el cáncer, en concreto en dos aspectos, ¿no? La quimio y la radioterapia son tratamientos muy duros que muchas veces alteran nuestra microbiota intestinal, los microbios intestinales. Además suelen ir asociados con tratamientos con antibióticos, que también afecta, de manera que un efecto secundario muy muy frecuente en estos tratamientos es que al realmente deshacerte toda la microbiota intestinal, pues tienes muchos problemas intestinales, gastrointestinales,
han arrasado el sistema digestivo, ¿sí?
Entonces, en realidad, lo que en algunos sitios ya se está empezando a ensayar es ver cómo repoblar esa población de microorganismos intestinales para paliar esos efectos secundarios de la quimio y la radio, ¿no? Y el otro efecto que también empieza a haber datos es que hay personas que responden de distinta manera a los tratamientos. Y se está viendo que eso puede estar influido por el tipo de microbiota de los microbios intestinales que tú tengas, ¿no? Se sabe que hay determinadas bacterias que pueden, digamos, disminuir la eficacia de los tratamientos o incluso aumentarla, ¿no? Entonces, lo que se está viendo, todo esto hacia donde nos indica, es que hacia donde tenemos que ir es hacia la medicina personalizada. Es decir, que para paliar los efectos secundarios o incluso para que respondas mejor a los tratamientos, habrá que tener en cuenta también qué microbios intestinales tienes, ¿no? En eso estamos no en la edad de bronce, sino en la edad de piedra todavía, ¿no? Pero bueno, son últimos estudios muy sugerentes que te están diciendo de nuevo, como hemos hablado muchas veces, es que nosotros somos un ecosistema muy complejo lleno también de microbios.
La edad de piedra sería la paleoinmunoterapia. Bueno, antes hemos hecho la analogía con el funcionamiento de la inmunoterapia y las vacunas. Pero más allá de la analogía, ¿el punto final de estas investigaciones sería o podría ser una vacuna contra el cáncer?
Sí, en realidad todos estos tratamientos de inmunoterapia pues son como, podríamos decirnos, como parecidos a lo que son las vacunas, ¿no? Que hay distintas estrategias, ¿no? Esta que hemos comentado de las células T modificadas, ¿no? Ahora también se están ensayando lo que se denominan células dendríticas con antígenos tumorales. ¿Esto qué carajo quiere decir? Bueno, pues hay unas células de nuestro sistema inmune que son las encargadas como de presentar las proteínas extrañas a nuestras defensas. Entonces, lo que se está haciendo es extraernos esas células que se llaman presentadoras, ¿verdad?, de antígenos, se llaman las células dendríticas, extraen las propias células del paciente y también las modifican para que interaccionen con proteínas del tumor y las vuelven a inyectar al paciente. De manera que de esta manera es como si esa célula presentadora de antígenos, de proteínas, presenta al sistema inmune esas proteínas del tumor, y entonces tu sistema inmune puede reconocer como extraño el tumor y atacarlo, ¿no? Es otra estrategia también de posibles vacunas contra el cáncer. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de cáncer hablamos de muchos tipos de enfermedades, que no solo es una, ¿vale? Pero esto hacia donde nos va de nuevo es hacia esa medicina personalizada que estamos viendo, ¿no? Sobre estos temas hay más de 300 ensayos clínicos ya en todo el mundo, ¿no? O sea que esto se ve que es una vía muy interesante y prometedora de utilizar nuestras propias defensas y activarlas y despertarlas para que ataquen esas células tumorales que son las responsables del cáncer, ¿no?
Qué interesante. Podríamos decir, lo acabamos de ver, que los microbios aprietan pero no ahogan, y si bien son causa de algunos males, de algunos cánceres, también pueden ayudar a curarlos. Por cierto, toda esta apasionante lucha que acabamos de contarles queda muy bien reflejada en algún capítulo del libro de Nacho, Microbiota, los microbios de nuestro organismo, de lectura obligada para entender la importancia de estos bichitos en nuestras vidas, que es toda. De todo esto hemos hablado a raíz de unas jornadas, de unos encuentros de esta pasada semana, Pero, hablando de encuentros, hablando de divulgación, y antes de despedir la sección, la semana que viene, martes y miércoles, se celebra la segunda edición de unas jornadas sobre ciencia y divulgación que organizan estudiantes de ciencias. Avánzanos qué contenido trae, que seguro que estás en el ajo.
Bueno, ahí lo que estamos es apoyando, ¿no? Apoyando. Esto está organizado por, se titula dos jornadas de una ciencia abierta a los demás, que ya con este título no ya se da cuenta que está abierto a todo el mundo, a todo el público, ¿eh? Está organizado por alumnos de la Facultad de Ciencias, de Bioquímica, del Colegio Mayor del Agua, y nosotros colaboramos, y hay dos charlas súper interesantes, ¿no? La del martes, que es a las 7:45 en el Salón de Actos del Colegio Mayor del Agua, que viene Luis Monteliu. Luis Monteliu es un investigador del CSIC, que es un, además, gran amigo y gran divulgador científico, y él nos va a hablar de cómo investigar en enfermedades raras. Él está haciendo trabajos con esa técnica de la que hablamos alguna vez, ¿verdad?, el CRISPR-Cas, pues está haciendo ensayos clínicos para curar enfermedades raras, y va a ser una charla apasionante, porque además Luis Monteliu lo hace francamente muy asequible, ¿no? Con lo cual podremos ver in situ a un investigador, divulgador científico, que nos contará cómo estas técnicas que a veces explicamos que pueden parecer muy raras, cómo realmente se utilizan, ¿no? Y al día siguiente, lo que has comentado, el miércoles 27 a las 7, esto será en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias, del Hexágono, y ahí lo que hay es una mesa redonda sobre la mujer en la ciencia, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y las invitadas, pues, son también un panel impresionante. Vendrá Rosa Menéndez, que es la presidenta del CSIC, Ruth Vera, que es trabaja en Navarra Biomed, María José Calasanz, que trabaja en Encima, y lo moderará la vicerrectora Pilar Lostao de la Universidad de Navarra, ¿no? Son charlas abiertas a todo el mundo, organizadas por los propios alumnos, pero que son temas muy interesantes, ¿no?
19:45, Colegio Mayor del Agua, martes. El miércoles, 19 horas, en el Salón de Actos del Hexágono. Muy interesante en sí mismo, pero muy interesante también, más desde tu punto de vista, ¿no?, de divulgador, el hecho de que los propios alumnos quieran organizar jornadas como estas.
Sí, eso es una preocupación de un grupo de alumnos del área de ciencias, que muchas veces se quejan de con sus propios compañeros, ¿no?, de otras áreas, más de humanidades, o de derecho, de económicas, de periodismo también, uh-huh, que dicen, joder, pues, en fin, hablamos de temas de ciencia y a la gente no le interesa. Ellos tenían esa preocupación, y lo que quieren es, han buscado dos temas que a mí me parecen muy interesantes. Como te he comentado, Luis Monteliu es un gran divulgador, y la siguiente mesa, que es sobre un tema también muy, muy de actualidad, la mujer en la ciencia. Bueno, pues han buscado dos temas que lo que quieren es acercar la ciencia al resto de la comunidad científica, de la comunidad universitaria y de la ciudad, y que no hace falta ser un gran experto para entender estos temas, que además seguro que van a ser interesantes y divertidos, porque siempre hablamos de que la ciencia tiene que ser divertida.
Pues buenas noticias. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Las 12:27.